Pasan 11 minutos de las 12 del mediodía y ya recibimos aquí en los estudios de Radio El Espectador, en este rompecabezas de hoy, lunes 15 de febrero de 2016, a Guillermo Popelka. Es hidrogeólogo, tiene cerca de 30 años de experiencia nacional e internacional dedicado al estudio del agua y la geotermia. Presentó un proyecto en OCE, que ese es el motivo por el cual vino a visitarnos aquí en Rompecabezas. Presentó un proyecto en OCE para obtener agua subterránea que fue rechazado. Popelka sostiene que se trata de una especie de plan B para el abastecimiento de agua potable en Montevideo y que es una alternativa factible, respetuosa del medio ambiente y más económica que otras soluciones ya en vías de realización. ¿Cómo le va, Popelka?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Buenos días.
Bien. ¿De qué se trata, para arrancar desde el vamos, ¿no? ¿De qué se trata este proyecto? Primero, ¿de qué se trata y cuál es la bondad o la virtud que tiene en a diferencia del el sistema actual de tratamiento de agua para Montevideo?
Bueno, la OCE ha planteado, se ha programado por 5 años aumentar la dimensión del proceso que hasta hoy funciona. También agrega, sí, 2 represas nuevas, una de cuyas cuales no ni siquiera tiene los estudios previos. O sea, recién ahora se van a poner a estudiar si pueden hacer la represa del Arroyo El Soldado.
Sí.
Nuestra propuesta no es una solución al 100% de lo que significa el abastecimiento de Montevideo, pero sí una solución del 15% en una forma mucho más económica que lo que significa solucionar el 15% por el sistema que ya usa OCE y ya plantea usar OCE. O sea, el plan de inversión de OCE para Montevideo es de un monto de 183 millones de dólares previsto,
sí.
Es mucho dinero, y el 15% de eso sería unos 27 millones de dólares se gastaría. Bueno, nosotros proponemos una solución que es otra fuente de agua distinta a la del agua del río, así que es una alternativa claramente, y que costaría el orden de 12 millones, o sea, menos de la mitad. Exacto. Además, tendría una ventaja comparativa, 2 ventajas comparativas muy grandes. La primera es que se haría en forma muy rápida, en 2 años, claro, estaría operativa, en 2 años. Y la segunda es que sería mucho más amistosa con el medio ambiente porque no requiere reactivos químicos para el procesamiento, el tratamiento de esta agua, dado que el agua subterránea sale de mucho mejor calidad que el agua superficial.
O sea que básicamente no hay que usar este carbono activado.
Exacto,
o sea, es lo que más utiliza OCE.
Sí, claro, exactamente.
¿Y en concreto qué se plantea? ¿Perforar? ¿Cómo es la idea en general? ¿Es perforar hasta aguas subterráneas,
sí,
y extraerla directamente de allí?
Sí, lo voy a hacer de una manera esquemática para, sí, no complicarlo.
No, pero, ¿verdad?, sobre todo para que la gente comprenda cuál es, o sea, qué es lo distinto al método de extracción actual, que se extrae del río Santa Lucía. Después, sí, se procesa, se le hace toda la decantación química, por llamarla de alguna, sí, manera, la purificación, y después sí, se distribuye a través de las redes, de las cañerías.
Exacto.
¿Cuál sería la propuesta suya en concreto?
OCE utiliza agua superficial de río, la que trae el río naturalmente,
claro,
y es un agua que es inmediata del, que proviene de casi en forma inmediata del drenaje de lluvias y del arrastre de los campos agrícolas. Entonces, viene con muchas impurezas, que son nutrientes en realidad para las algas, y eso hace que haga cada vez más difícil el proceso de purificarla. Esto es obtener agua del subsuelo, el lecho del río, que tiene un ancho, el lecho del río tiene un ancho mucho más grande que el curso actual. El río tiene miles de años, por el cual, por los cuales el río depositó materiales a ambas márgenes y en algunos casos tenemos 2, 3, 4 kilómetros de ancho de materiales arenosos que tienen agua subterránea y que esa es agua mucho más pura que en superficie que la de que trae el río actualmente y que se podría utilizar si nos aventuramos a perforar en esos lugares que son de acceso difícil y con un mejoramiento en la construcción de los pozos que los haga con un rendimiento inusualmente extraordinario, digamos. Tenemos que conseguir obtener mucho caudal por cada unidad de pozo. Pero eso es una tecnología que actualmente se usa en el mundo, pero que Uruguay todavía no está a la vanguardia de eso.
Usted básicamente se lo propuso a las autoridades de OCE en mayo del año pasado.
Exactamente, sí.
Y la respuesta fue no.
La respuesta fue, ya tenemos un plan quinquenal diseñado, así que por 5 años no vamos a considerar modificaciones. Plan quinquenal que me hizo recordar el del Politburó de la Unión Soviética cuando decidió regar el algodón, la cosecha del algodón, con el agua del mar de Aral. Conclusión, secaron al mar de Aral. Yo creo que es una forma muy obstinada de diseñar, de proyectar las obras de una empresa pública, ¿verdad?
Claro, pero el plan quinquenal implica que es el presupuesto para los próximos. Usted se lo presentó el año pasado cuando sí. Se estaba estudiando, cuando estaba, digamos, arrancando la discusión presupuestal, que es quinquenal. En este caso es en dos veces. Primero es bianual y después vuelve a ser también por 2 años más. Sí. Quizás sea esa la el motivo de la recepción no muy cálida que le hicieron en OCE. ¿OCE maneja este tipo de tecnología? ¿A usted le consta que tiene capacidad para hacer? Porque OCE hace perforaciones también.
Exacto, sí.
¿Y cuál es la
diferencia? Muchas poblaciones tienen, las abastece OCE con todas las ventajas que tiene el agua subterránea, pero siempre en un rango de magnitud, de tecnología mucho más sencilla que lo que se plantea para este caso. Para este caso sería la mayor captación de agua subterránea en la historia del país y los caudales serían del orden de los mejores caudales del acuífero Raigón, que es un acuífero cercano y que puede dar...
¿Se va a tomar la idea, la propuesta es tomarla del acuífero Raigón?
No, para nada. Quiero decir que así como el acuífero Raigón puede dar grandes caudales, lo podemos hacer de ese orden en la cuenca y en el lecho del río Santa Lucía.
Usted me decía recién que da para abastecer al 15% de la población de Montevideo de agua potable, de mejor calidad y más barata.
Sí.
Ese recurso que está debajo de la tierra,
sí.
¿Es finito?
No, es renovable.
¿Es renovable?
Es renovable.
¿Es igual de renovable que el agua superficial, digamos, la que corre?
Es mucho más estable porque lo que tiene es un tiempo, de un ciclo temporal de muchos años. O sea,
claro.
Que no varía tanto como el río. El río varía de invierno a verano, de otoño a primavera.
Acá hay un...
Aquí no.
Acá hay un oyente que a través de mensaje de Twitter en @rompecabezas810... nos plantea que nos recuerda en realidad que fue en la administración de Villanueva Sarabia, cuando estaba al frente de OCE, en la década de los 90, que se abandonó la extracción subterránea y eso fue sustituido por las UPAs, las plantas potabilizadoras. O sea que en algún momento OCE manejó esta variable.
Para la ciudad de Montevideo se tendrían que conectar muchísimas UPAs, las UPAs. No serían prácticas, ¿verdad?
No, a lo que voy es que el oyente recuerda que en los 90,
sí.
Durante la administración de Sarabia, Villanueva Sarabia, sí. Que en aquel momento era presidente de OCE en el gobierno de Luis Luis Alberto Lacalle,
sí.
Se hacía extracción subterránea,
sí,
que se abandonó, sí. Priorizando las plantas potabilizadoras. O sea que en algún momento OCE lo manejó esto.
Pero no para abastecer Montevideo, sí para abastecer ciudades del interior. Efectivamente, en algunas ciudades del interior se abastecía con pozos Y en algunas de ellas se dejaron de usar pozos para tratar agua superficial con unidades UPAs. Puede ser que sí, o sea, para algunos casos sirve. Pero Montevideo es totalmente distinto que las poblaciones del interior. En tamaño estamos hablando de 1.700.000 personas. Montevideo necesita 6,5 metros por segundo, para decirles un número, ¿verdad? 6,5 metros por segundo de agua, de flujo de agua. Nosotros vamos a aportar un metro cúbico por segundo, pero significa una de las troncales, o sea, llenar una de las troncales que alimenta a Montevideo con agua pura, más tratada, más ecológica, mucho más barata, y para obtenerlo en 2 años de obras, rápidamente.
El estudio ya está hecho y es viable, ¿no?
Mire, no está terminado, es decir, es un proyecto.
Es un proyecto.
Es un proyecto. Tiene que instrumentarse, pero digamos a lo que yo espero y pronostico que es perfectamente posible.
Y eventualmente, en caso de que a las autoridades aquí en Uruguay les convenga o les parezca viable o les parezca, como usted plantea, más ecológico, más barato y mucho más rápido desde la forma de extraer el agua, ¿hay, digamos, maquinaria, hay tecnología como para hacer ese trabajo acá en Uruguay? ¿Sí? ¿O se cuenta con esa maquinaria?
Sí. Se puede utilizar todo lo que hay en Uruguay, pero habría que importar algunos equipos suplementarios y capacidad técnica y logística, porque requiere una logística especial y un manejo también de modelación de software para administrar el recurso que no se ve, que está bajo la tierra y del cual tenemos que sacar información a través de sensores, tanto previamente para buscar cuáles son los lugares que son apropiados para hacer las perforaciones y después para explotarlo de una manera racional y respetuosa al medio ambiente.
Acá hay otra consulta de un oyente que nos dice si el agua que sale de subterránea, digamos, tiene que ser procesada o va directamente al consumo.
Prácticamente va directamente al consumo, solo con la adición del cloro, que es obligatorio para el mantenimiento de la asepsia por las tuberías, ¿no? Por el viaje en las tuberías y los estanques domiciliarios. Eso es en la mayoría de los casos de los abastecimientos con agua subterránea. Yo no puedo asegurar que la calidad sea perfecta, de ninguna manera. No lo puedo conocer hasta que no hagamos las primeras perforaciones y veamos en qué situación está. Pero sin duda que la calidad es muchísimo mayor y el tratamiento supuesto que debiera necesitar sería muy, muy, mucho menor que el del agua superficial.
Usted le propuso esto a OCE y aparentemente no. Le dijeron que por el momento no iban a tenerlo en cuenta. También se lo propuso a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Sí.
¿Qué suerte tuvo en esos dos ministerios y en la OPP, que es una oficina que depende directamente del presidente de la República?
Bueno, sé que de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se derivó al del Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Probablemente haya un ciclo de consultas y todavía no tengo resultados. Espero que sea positivo todo eso, ¿no? Pero
en el caso que el proyecto prospere y le digan que sí, ¿cuál sería el siguiente paso?
Yo tendría que preguntarles a ellos, porque darle una instrumentación logística, o sea, empresarial, a esto tendría, no sé, me imagino que sería en el marco de la Corporación para el Desarrollo, alguna empresa mixta, público-privada, un emprendimiento que yo estimo tendría que hacerse con apoyo tecnológico extranjero, ¿no?
O sea que la idea sería, para poder extraer esa cantidad de agua, que haya una alianza entre el Estado y alguna empresa de carácter extranjero.
Sí, o un servicio de investigación tecnológico extranjero. Estoy pensando concretamente en el Servicio Geológico de Estados Unidos, que la autoridad, así como en geografía, uno piensa en National Geographic.
Seguro.
Bueno, en el caso de agua subterránea, el organismo tecnológico más grande, más conocido, es el Servicio Geológico de los Estados Unidos.
¿Este tipo de método usted tiene constancia o le consta que se pone en práctica, se aplica en otros países?
Yo viví muchos años en Chile,
sí,
donde el agua es muy apreciada, muy buscada. Chile vive mucho de la fruta, además del cobre, y eso depende absolutamente del agua. Y Chile es un país semiárido, o árido en el norte, pero el agua subterránea es un recurso valiosísimo en Chile. Y un cliente inmobiliario proyectaba hacer un barrio grande a las afueras de Santiago de Chile y nos propuso como meta obtener un caudal de 330 litros por segundo, que es aproximadamente la tercera parte del caudal que estamos proponiendo para OCE en este caso. Bueno, estudiamos el campo, vimos que era posible, perforamos a través de una serie de pozos, pudimos llegar a esa meta. O sea, que yo personalmente he logrado obtener 330 litros por segundo de caudal en una zona semiárida. Así que en un país como Uruguay, que llueve con una bendición del cielo la cantidad de agua que tenemos, creo que sí, es accesible llegar a esa meta, ¿no?
Bueno, tenemos muchos mensajes de los oyentes, algunas preguntas, algunas incluso precisiones de carácter técnico. Yo no sabía que había gente que sabía tanto de perforaciones para el agua. Estamos con Guillermo Popelka, que es hidrogeólogo con 30 años de experiencia nacional e internacional, tanto en agua como en geotermia, con este proyecto que vamos a seguir preguntando e indagando un poco después de esta pequeñísima pausa. No se vayan. 12:35 del mediodía, seguimos aquí en este rompecabezas de hoy, lunes 15 de febrero de 2016, y seguimos conversando con Guillermo Popelka, hidrogeólogo, licenciado en geotermia, puede ser que se diga.
No, así, soy licenciado en geología.
En geología, con 30 años de experiencia nacional e internacional en aguas y en geotermia, que nos vino a explicar un poco un proyecto que presentó hasta ahora sin suerte, tanto en OCE como en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, también al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y también al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para obtener agua subterránea, y él sostiene que se trata de un plan B para abastecer de agua potable a por lo menos el 15% de la población de Montevideo y que se trata de una alternativa factible, respetuosa al medio ambiente y más económica que otras soluciones ya en vías de realización. Incluso más barata, él nos decía al inicio de la entrevista que el costo para proveer de agua potable a ese 15% de la población que está plasmado en su proyecto, que estoy leyendo un extracto del proyecto, sale más o menos la mitad de dinero. Hay mensajes de los oyentes, por ejemplo, algunos dice, ¿por qué no presentar un proyecto multidisciplinario que incluya, por ejemplo, a la Facultad de Ingeniería en el diseño del software necesario que se mencionó?
Bueno, primero porque ya está hecho, o sea, ponerse a hacer un programa que ya está diseñado a nivel mundial, como es el ModFlow, que es un poderoso instrumento computacional que no se usa en el Uruguay, pero sí en países desarrollados para modelar el agua subterránea. Y entonces, si ya está hecho y es mucho más económico usar una herramienta hecha, no tenemos por qué ponernosla a fabricar, digo. No es necesario. No niego que quizá la Facultad de Ingeniería pueda elaborarlo, pero digamos, es como pedirle a Ingeniería que fabrique un auto cuando en realidad ya hay en plaza.
Acá otro oyente, a través del 8810, en mensaje de texto de aquí de Radio El Espectador, dice: buen día, los Estados Unidos ya conocen nuestra capacidad acuífera, eso me consta a mí. Acá en San José hicieron varios pozos de gran profundidad para productores rurales, los hizo el ejército de Estados Unidos en la década de los 90, dice Freddy. Yo recuerdo con mucha claridad que sí, que en la década del 90 y en parte de los años 2000, el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos vino y perforó para conocer la magnitud de la parte del acuífero guaraní que involucraba a nuestro territorio. Se hizo con la veña y el visto bueno de los diferentes gobiernos, y se hizo en forma exploratoria y científica, no con fines de extraer agua para tomar, sino saber qué tipo de agua había en el subsuelo. Otro oyente comenta acá que en el campo, Gustavo de Cardona dice, en el campo, porque usted hablaba de sensores, dice, no se precisan sensores para encontrar agua subterránea, hay gente que tiene esa virtud de encontrarla. Y hay varios oyentes que están hablando de la, a ver cómo es el nombre, pues estoy buscando por acá, los radomantes, una cosa así, radomantes.
Sí, no sé, la
que no es un
método, poco y la
está, no es muy,
un poco
no,
cómica porque está, no estamos hablando de abastecer el agua a una casa.
Claro.
Estamos
hablando, no es un método muy científico, que digamos.
No, pero aparte que no es científico, porque felizmente en el subsuelo hay más probabilidades de encontrar agua de que no se encuentre.
Claro.
O sea, que si hacemos un pozo acá en la vereda de esta calle, es más probable que salga agua a que no salga. O sea, eso a los radomantes les corre a favor de ellos. Pero eso es un caudal de ridículo comparado con el que estamos hablando. O sea, estamos hablando de una tubería de más de un metro de diámetro por la que corre velozmente, repleta de agua, o sea, más de 1000 litros por segundo. Los radomantes pueden sacar un litro cada 10 minutos o digamos 500 litros por hora, pero no los caudales de los que estamos hablando, para lo cual hay que usar tecnología, no es cuestión de salir con una varita.
Después acá otro oyente plantea, disculpen que recién los puedo escuchar, hay algo que no entiendo y es interesante, planteo, el acuífero guaraní no es utilizable para nosotros, dice Daniel de San José.
Queda 4 departamentos más al norte. Sería un disparate traer de 400 kilómetros de distancia o de 500 kilómetros de distancia el agua que está a 2.000 metros de profundidad, para las cuales cada perforación cuesta más de 2 millones de dólares.
O sea, la perforación sería más cara
y queda mucho más lejos.
Y la cañería, claro.
Claro.
O sea,
claro.
Esto no es acuífero guaraní, es Raigón.
No es Raigón tampoco.
Rangoy.
No, cada zona del país, y me estoy refiriendo a unos cuantos kilómetros cuadrados, sí. O sea, Raigón ocupa la mitad del departamento de San José, y lo que estamos viendo es la zona en próxima, a unos kilómetros próximos a la planta de aguas corrientes. Por eso mismo, esta agua se puede rápidamente ensamblar con el sistema de tubería y conducción que ya tiene OCE, ¿no? O sea, esto es una solución, lo otro serían problemas, traer agua de lejos y carísima, ¿no?
Acá hay otro, hay varios que están recordando un poco lo que es la prédica de Daniel Panario, que es ingeniero agrónomo y es uno de los especialistas en agua.
Compartimos muchas cosas, o sea, estamos de acuerdo en muchos puntos, en otros no, con Daniel. Daniel es un ingeniero agrónomo que ve la parte ecológica y medioambiental y es muy sabedor de todo eso, ¿no?
Sí. Pero
nuestra especialidad es un poco diferente, es paralela, digamos.
Exacto, sí, hay oyentes que recuerdan un poco la polémica que tuvo, en realidad la tuvo el Ministerio o la Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Neida de León, con él y con Luis Auriot, que es otro científico que también ha estado aquí en el programa, justamente que son dos personas que vienen trabajando mucho por la calidad del agua que están en
advirtiendo sobre el peligro de la calidad del agua. Totalmente de acuerdo. Yo los apoyo totalmente porque es gravísimo el tema.
Acá otro oyente dice que recuerda que en Trinidad, en San José, en la década del 90, vinieron también científicos estadounidenses y estuvieron metidos mucho, se calculó que mucho tiempo, en las grutas del palacio estudiando el agua. O sea que estudios hay, no sé si en la misma zona donde ustedes plantean, pero aparentemente estudios hechos evidentemente por extranjeros.
Pero ya... con otra finalidad, con otro objetivo, es decir, no son, digamos, relacionables con
este objetivo. Sí, no es concretamente para obtener agua para consumo.
Para abastecimiento de consumo y en los volúmenes que estamos hablando.
Acá hay otro oyente que plantea, buen día, ¿el proyecto es aplicable al departamento de Maldonado, por ejemplo? En virtud de que el 15% de la población, dice, es sí. Cerca del 100% de ese departamento.
De Maldonado y Punta del Este, claro. Lamentablemente no, porque este es un recurso muy atado a la geografía, a los recursos naturales de la zona. Para el caso de Maldonado, la situación es más complicada aún. Sí. No hay un acuífero conocido en vistas, o sea, o sospechado de existir que pueda abastecer tan fácilmente. No lo descarto, quizás se pueda descubrir si se investiga, pero con más tiempo. O sea, no descarto que se pueda encontrar algún recurso subterráneo, pero de momento lo que sí me parece evidente es en el Santa Lucía.
Perfecto. Un par de mensajes más le comento acá al entrevistado para que sepa. La gente está enganchada con el tema. Mejor perforar 2.000, o sea, 2.000 metros para extraer agua buena y no 6.000 para jugar a los petroleros, dice Gustavo de Rocha, donde está haciendo referencia a el anuncio del gobierno de perforar en aguas continentales, en aguas jurisdiccionales uruguayas, en busca de petróleo.
Bueno, pero esos 6.000 que va a perforar no los paga el Uruguay, o sea, están dentro de un acuerdo.
Sí, esto como usted decía podría
ser...
Es una
inversión que hace Total.
O sea... Exactamente. En varios lugares del interior hay pozos que extraen agua para propietarios que la beben y hasta la venden como agua mineral de lujo en los restaurantes. Sí, eso es probable que...
Sí, en botellas para tomar la bebida.
Y acá hay un oyente, y con esto vamos cerrando, es que se pelea con usted, que dice, la radomancia es una ciencia antigua, no tiene ni idea de lo que hablan, ya me metió a mí también. Claro. Estados Unidos ha utilizado radomantes desde siempre para abastecer pueblos enteros, incluso la utilizan hoy en día.
Bueno, entonces el Servicio Geológico de los Estados Unidos debería cerrar. Porque lo que usa son hidrogeólogos y equipos de geofísica y ciencia. Y universidades, ¿verdad? ¿Para qué entonces? Bueno, salgamos con las varitas.
Sí, yo no lo tenía como una ciencia. Acá el oyente dice que es una ciencia antigua y que no tenemos idea de lo que... Yo en realidad no tengo idea porque no conozco...
Bueno,
no conozco...
la astrología tiene muchos años también y puede considerarse alguna clase de tipo de conocimiento, pero ese tema, vamos a ir... al hospital, si tenemos una cosa grave no nos vamos a atender con un curandero, ¿no?
Bueno, y por acá nos vamos quedando porque ya sí. Se nos va el tiempo. Estuvimos conversando con Guillermo Popelka, que es hidrogeólogo con 30 años de experiencia nacional e internacional en aguas y geotermia, sobre un proyecto que por ahora no ha tenido mucha cabida o mucho andamiaje en el gobierno, ni en OCE, ni en OPP, ni en los ministerios de ganadería.
Quiero agregar una cosa, Pablo, que en la oficina de planeamiento fue tratado, sí. Rápidamente considerado y fue informado, sospecho que favorablemente, y trasladado al Ministerio de Medio Ambiente. Así que puede resultar llegar. Que haya una buena acogida y que todo esto resulte positivamente, ¿no? Que sería lo mejor para ahorrar dinero y para tener una solución ya más rápida, ¿no? Del problema del agua de OCE.
Bueno, si llega a ser así, lo vamos a tener bárbaro. Nuevamente aquí en los estudios de
Pero con abrimos la botella.
Le agradezco mucho.
Pablo, muchas gracias por invitarme.
Por favor,
los agradecidos soy yo.
Ahí está. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Vamos.